En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ha estado Méndez en Barcelona, no sé si continúa en Barcelona, y ha hablado sobre Ansu Fati, al que representa. Ha dicho esto.
Ansu quiere quedar, así
que se va a quedar.
Quiere quedar. Es el segundo mejor marcador del Barça.
¿Le estás intentando convencer?
De los últimos dos partidos ha marcado 3 goles. ¿Qué quieres más? Tienes un fenómeno. Ansu ya ha demostrado que es uno de los mejores jóvenes, uno de los mejores jugadores del mundo.
Es un fenómeno, Méndez, ¿eh?
Wow, o sea, que sí que es un fenómeno.
Es un fenómeno. El segundo
hace 4 días lo querían vender con el cabeza, ahora
sí,
es un fenómeno.
Sí, sí, el primero.
Bueno, para eso le pagan.
Claro, claro. Claro,
es lo suyo.
Tal cual. Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Ha hecho bien su actuación Méndez, ¿eh? Porque sigue queriendo vender a Ansu Fati, aunque hoy se ha ido de Barcelona resignado. Resignado porque ve que su jugador no se quiere mover. Ansu Fati sigue enrocado, él dice que se quiere quedar en el Barça 100%. Diría que de todos los que rodean a Ansu Fati es el único que cree que puede triunfar aquí en el Barça. Tiene la decisión tomada, la tiene madurada y se ha plantado. Ansu Fati se ha plantado ante Méndez, ha soportado la presión de su representante que lleva semanas, semanas y semanas intentando venderle, empujándole a salir, también con la complicidad de Laporta, porque el Barça necesitaba ingresar y Ansu Fati es beneficio neto, incluso con la de su padre. Recordarás a Bori Fati que decía que se iba a Sevilla si Ansu Fati se quedaba aquí. Pero bueno, ha cambiado de opinión, ¿eh? Ahora Bori escucha a su hijo y dice que lo que quiere Ansu es lo que se va a hacer. Y Ansu ha dicho que él se quiere quedar, mantiene la presión. Ofertas no tiene. Tiene una propuesta sólida que ha presentado Méndez a Laporta, que es un trueque que no le interesa nada ni a Ansu Fati ni a Xavi, porque es Ansu Fati, 30 millones al Wolverhampton, y manda aquí a Rubén Neves, que es un futbolista que sale desde hace 2 veranos y que Xavi, el staff técnico, ya le han dicho a Laporta que no les gusta. Por lo tanto, de momento, la noticia aquí es que Méndez ha venido, ha estado en Barcelona menos de 24 horas, ayer se vio con Laporta y el que se sale con la suya es Ansu Fati, que lo que le ha dicho a Méndez y a su padre es que solo valorará una salida si Xavi le coge y le dice cara a cara, no te quiero en mi equipo. Si no, él está convencido que puede triunfar aquí.
Es duro eso para Xavi, ¿eh? Si tener que dar ese paso, si es que lo piensa, ¿eh?
Hombre, es duro, pero también te digo la verdad. Si realmente lo piensa como tú dices, sería lo mejor para el chaval y para él. Porque tener a un jugador en el que no crees es hacerte tú el mal y luego joderle la progresión al chiquillo este. Que yo sinceramente creo que lo mejor que podría hacer es salir para poder jugar, jugar y jugar. Porque es verdad lo que dice Méndez, que en los últimos 2 partidos ha marcado goles. No está en su mejor momento, pero duende y gol tiene. Y este chaval lo que necesita es continuidad, es jugar 35 partidos en una liga, pero vamos, sin ninguna discusión, para volver a recuperar la forma que tenía y el ritmo competitivo que le falta.
Yo entiendo que el Barça necesite dinero y por lo tanto es muy... Bueno, puedo entender que se planteen una venta, pero claro, el mejor jugador español de los próximos años, o eso parecía que iba a ser Ansu Fati, de repente cambiarle con Neves, que es un jugador de segunda fila, del Wolverhampton, pues no suena muy bien. Lo mejor para Ansu Fati para mí sería una cesión. Sí. Una cesión, que recuperara su nivel por ahí, que pudiera volver al Barça,
pero
en su
se
mejor
niega,
nivel.
Se niega, mira lo que te dice, pero Elena, es que está cerrado en banda.
No, es que él, si por él es, se va a quedar y de hecho cuando vuelva de la selección, ahora lo que quiere Ansu Fati es hacer buenos partidos.
Mira,
con España, tiene la oportunidad.
Ahora tiene una opción.
Y cree que puede triunfar aquí. Es que es lo que le ha dicho a su padre, a Bori Fati, lo que le ha dicho a Méndez y está enrocado y yo creo que se queda seguro. Porque tiene contrato hasta 2027 y a no ser que le echen o que Xavi le diga no cuento contigo, pero es que Xavi ya ve que no se puede fichar prácticamente a nadie. Está ahora en Euro Disney, hoy le hemos visto en el Instagram de su mujer, de Nuria Cunillera, con los hijos, con unas orejas de Mickey Mouse, disfrutando estos días de...
¿Está Xavi en Euro Disney con orejas de Mickey Mouse paseándose?
Bueno, en la foto familiar sí ha posado con mujer, con Nuria Cunillera y los hijos, y está ahí en París desconectando un poco, que falta le hacía Xavi Hernández. Sí. Y, por ejemplo, ahí en Euro Disney se ha enterado de que Kimmich le ha dado calabazas.
Espera, que Tomás quería decir algo. Tomás.
No, que quizás el único tipo del mundo que piensa que Ansu Fati puede y debe ser titular en el Barça soy yo. Claro, es que yo comprendo al chico.
¿Por quién? O sea, ¿por quién? ¿Titular por quién?
Bueno, no sé, hijo de mi vida. ¿Tú ves a Ferran Torres antes que él?
No, pero es que Ferran,
a Rafinha antes que él.
Ferran no es titular.
No, pero es que quiero decirte que a mí me parece que una delantera del Barça, de este Barça, el que dijera, oiga, va a venir Romario...
Perdona, a Rafinha le dais muchos palos. Creo que no ha hecho mala temporada.
No ha hecho mala temporada, y Dembélé no ha sido una mala temporada cuando no está lesionado, pero yo creo que Ansu Fati es mejor que todos estos. Oiga, es que el problema...
Era mejor.
Pero escúchame, le tengo yo.
Pero tiene 20 años, ¿eh? 20.
Le tengo yo con 20, efectivamente. Entonces, a mí me parece la apuesta del chico, la entiendo, y que yo creo que si yo entrara al Barça... titular mío sería Ansu Fati, no tengo la menor duda. Ahora, oiga, no da el nivel, no funciona. Bueno, pues voy a ver si no ha jugado. Ahora, como tipo de área, vamos, yo no tengo la menor duda. Es como los partidos estos de la selección, yo le ponía. Si son que tiene más gol que todos estos. Ahora, hijo mío, claro, si ya partimos de la base, que no le va a poner.
A mí la sensación que me da es que son posiciones de fuerza, que el Barça está obligado a vender y que el más prescindible para Xavi es Ansu Fati. Y el jugador, pues, se enroca porque cree que quiere triunfar al Barça, quiere sacarse esa espina y sabe que si mejora físicamente, pues puede ser el jugador que todos pensamos que puede llegar a ser. Y yo estoy de acuerdo con Tomás. A mí me parece que en plenitud, vamos, este es un jugador para ser titular del Barça.
Con la gorra.
Yo tengo muchas dudas de que vuelva la plenitud a Ansu Fati. Me da muchísima pena lo que digo, ¿eh?
Es que es uno de los jugadores que puede sacar más pasta al Barça también.
Yo creo que puede volver Juanma si juega, si lo vemos.
Pero lo que dice Manolo, Barça, 35 partidos. Claro, pero para jugar 35 no partidos en el
Barça. No, pero el Barça no te lo va.
Claro, jugar 35 partidos en el Barça quiere decir que estás 120%.
Bueno, pero
si el Barça, Juanma, no está para darle minutos a nadie.
Pero para
el Barça, como el Madrid, no son equipos que en ellos puedas recuperar.
No conceden
la forma.
Nada.
Mira Hazard.
Pero Hazard, vamos a ver una cosa.
Posiblemente, si Hazard hubiera jugado en otro equipo, hubiera jugado 30
pero
partidos.
Pero si Asensio fue suplente el último día. El último día Ancelotti no tuvo el detalle de poner titular a Asensio.
Pero porque el Madrid no puede regalar minutos.
Pues eso,
porque
son equipos donde ser titular es
muy difícil.
Ni aunque no te juegues nada. Los entrenadores no quieren perder ni amistosos.
Ahora, que sí, que Ansu Fati es un valor del Barça. Bueno, pues como es un valor del Barça, que lo cedan, que recupera el nivel y lo vuelvan a traer.
No,
porque
pero
yo te digo que otro año más en el Barça va a jugar lo mismo que ha jugado este año.
Pero Manolo, ceder no, porque si sale por dinero. Entonces será
bueno, que ver y que pague la ficha el equipo al que se lo ofrece.
Pues habrá alguno que dé dinero. Bien, pero es que te sigo repitiendo. Yo es que no le veo un filo a ninguno de los que tiene. Ahora, si no le va a poner el de la camisa de Mickey Mouse, no le va a poner, pues que se vaya.
Elena, algo más de Barcelona. Decías lo de Kimmich,
que ha dicho que el Bayern tiene un gran proyecto y dos años más de contrato. O sea, que calabazas de Kimmich al Barça. Era uno de los mediocentros que gustaba más a Xavi Hernández. Y pendientes de Gundogan, que está complicado, pero no tiran la toalla en el Barça. La decisión del centrocampista del City es inminente. A mí me dicen que Guardiola ha pedido que hagan un esfuerzo, pero lo que le ofrece el City es una temporada más otra opcional, porque no le ven más recorrido. Y el Barça, el acuerdo verbal que tiene con Gundogan, que no es firmado, pero que si es de palabra, es de 3 años. Vamos a ver si Gundogan puede esperar a que le inscriban. Y se viene a Barcelona, que no lo descartan aquí, ni mucho menos, aunque tiene ofertas de muchos otros sitios.
La gente escucha la radio y dirá, vamos a ver, el Barça, que no tiene un duro, intenta fichar a Gundogan, a Kimmich...
Bueno, queda libre.
Queda libre, pero hay que pagarle a él una prima de fichaje y luego un contratazo.
Y un salario con el contrato.
Que no le paga el City.
Va por Kimmich, que le quedan 2 años de contrato
en el Bayern de Múnich. En el Barça hay mucho Waldín también, ¿eh?
Intentó Messi, tal. Y de repente dices tú, y el Madrid... ha entrado Melchor diciendo que el mercado de fichajes está cerrado con Joselu, Fran García, Bellingham.
Pero lo del Madrid es por voluntad propia, en teoría, porque el dinero lo tiene. Y el Barça, lo que sabemos todos, es que es un gran vendedor de humo. de jugadores.
Muxeler.
Si no tienes ya palancas de las que tirar, pues difícilmente
del Barça, fichar. Del Barça suenan 10 nombres, pero habrá que ver si han hablado con esos nombres que suenan.
Sí, una con Gundogan, cosa, claro, con Gundogan sí, porque aparte es que yo coincidí con su agente, que es su tío, en un hotel de Barcelona después de un partido y se había reunido con Mateo Alemán. Estaba hablando con él y habían alcanzado un acuerdo verbal, y eso es así, porque no solo por parte del Barça quien me lo contó, sino también por la parte de
Gundogan. Lo de Genes es verdad lo que ha dicho Genes.
Uli Genes.
Sí, Uli Genes ha dicho que Kimmich, que con el Barça no tiene ninguna relación, que no habla con clubes arruinados y que Xavi va a acabar volviendo con sus camellos a no tardar en Qatar. Pues eso es verdad.
No lo sé, pero Uli Genes pues es muy de ese tipo de frases.
Sí, me ha parecido brutal.
Sí. Gracias, Elena, un beso.
Mañana hay que llamar a Minguella, por cierto, porque mañana pasa? Laporta va a un acto con los senadores, podremos estar la prensa 15 minutos en su discurso inicial. Ay, ya sabéis, amigo, que entre los senadores siempre está Minguella, si no falla mañana, como gran protagonista.
Pues habían tenido sanadores, digo, joder.
Sanadores, necesitan las dos cosas, sanadores sí, y senadores. Gracias, Elena, hasta luego, un beso.
Chao.
Por cierto, hablando del Barça y del entorno Barça, lo de Messi, que les decíamos, de que ha dicho más o menos ha dicho que no va a jugar el próximo Mundial. Fabián Godoy, DirecTV Argentina, ¿qué tal? Muy buenas, Fabián.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Saludos para todos, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, con mucho frío aquí en Buenos Aires, pero muy bien.
Por ¿frío? Suerte. Frío, ¿eh?
Frío. 5 grados por lo menos hoy.
¿Vais al revés allí? Ahí
intolerable.
Luego ya hago Navidad y tenéis calor. Y ahora ya hago en verano.
Al revés, nunca se sabe qué más.
Al revés, tremendo. ¿Cómo has sentado
ahí? Dime. Veníamos de días más primaverales, que no es lo normal, lo habitual, ¿eh?
Claro.
Así que el frío está muy bien.
Vale.
A ver, Juanma, te diría que la repercusión de la declaración de Messi es una repercusión que yo esperaba fuese más importante. Y creo que tiene para mí dos argumentos. La primera es que, evidentemente, Messi ya ha manifestado en otra oportunidad alejarse de la selección, otro contexto, otra situación, otra edad. Y el utilizar la palabra vamos viendo, me parece que a los medios le ha generado una cierta esperanza de que esto, llegado el momento, pueda cambiar, pueda modificarse. Eso por un lado.
Ya, pero tú y yo sabemos que cuando alguien te dice, oye, quedamos a cenar, y tú le dices, lo vamos viendo, eso es que no vamos a quedar. O sea, yo cuando digo lo vamos viendo, mala señal, lo vamos viendo.
Está claro, yo creo que, además, está bien. El vamos viendo, creo que fue la mayoría de los titulares de los medios argentinos tomaron esas palabras como algo más importante que una renuncia definitiva o de alejarse definitivamente de la selección. Yo creo que también hay una sensación que de a poquito se va reconociendo de que Messi se está apagando. A ver, ¿por qué digo esto, Juanma? Yo creo que generó mucha más repercusión el hecho de que Messi no fuese el Barcelona y terminase jugando en el Inter de Miami que esta posibilidad de que no juegue el Mundial 2026. Porque el reconocer de la posibilidad de irse de Europa, el de no poder competir en los grandes torneos, el de alejarse de la élite, evidentemente genera esa sensación de finitud que es esperable para un futbolista que en el Mundial tendrá 37 años y que hoy está tratando de bajar un poco esa sensación de rigor competitivo, más allá de, supongo, el desencanto, y no lo supongo, sino que lo tengo muy claro, el desencanto que tuvo el propio jugador y no darse este regreso al Fútbol Club Barcelona. Yo creo que la selección argentina va a disfrutarlo a Messi en Copa América y que también lo va a disfrutar en las eliminatorias, y a partir del grupo que se vaya formando, a partir del recambio que vaya existiendo, para mí, allí vamos a tener una decisión definitiva del futbolista. Obviamente que aquí hay una idea original, pero yo creo que el tiempo será testigo de si la cumple o no la cumple.
Vale.
Pero pues es que lo raro es que no se haya retirado ya de la selección. Una vez que gana el Mundial, que cumple el objetivo.
Yo, según levanto la copa, digo, señores, ven este movimiento, sí, es lo último, claro, que voy a hacer por el
programa. O sea,
pero él dijo
Copa
una
América
frase,
más.
Juanma, que a mí me ganó. Dijo, yo quiero jugar con 3 estrellas en la camiseta.
Exacto.
Esa es una frase que hay que entender.
¿Ya ha jugado algunos frase amistosos?
Ya ha jugado.
Bueno, pero esa frase no es lo mismo un amistoso que jugar una Copa América con 3 estrellas.
Ahora, además, voy a agregar algo que me parece que en este caso parece que lo perdemos de vista todos. Es que en la selección Messi es feliz.
Claro, es verdad.
Si ustedes ven los entrenamientos de la selección,
disfruta.
Se ha armado un grupo en el cual él se siente contento.
Sí, pero Fabián tendrá 39, ¿eh? No 36. En el 26 tiene 39.
39. Bueno,
es una edad ya complicada hasta para Messi, ¿eh?
Y luego decía, decía Fabián, tiene amigos en la selección, se siente feliz. Podría llevar 15 días de vacaciones y mañana juega un amistoso en China. La que pinta Messi a 15 de junio jugando un amistoso en China.
Bueno, porque seguramente es amistoso, si no va Messi, pagan la mitad de la mitad de la mitad.
No, si por los sponsors, claro, yo digo él, que a lo mejor debe estar aquí en la playa.
Porque
también necesita el hombre liberarse, no está todo el día en casa.
Claro, efectivamente.
Sí, sí, el partido contra Australia lo va a jugar y el contra Indonesia ya lo libera Scaloni. Pero bueno, es verdad. También es cierto que, a ver, aquí está Infantino, estuvo Infantino con la resolución del Mundial Sub-20. Hay una relación muy estrecha con la AFA. Hay una relación, diría, carnal, porque la verdad que lo que está pasando hoy es que hay un gesto de amistad permanente entre el presidente de la AFA e Infantino, a tal punto que hoy Infantino se puso, se colocó la camiseta del club del cual Chiqui Tapia es dueño. Por lo tanto, hay una reciprocidad muy grande. Y todo esto tiene una conexión muy grande con Messi. Fíjense que la AFA recauda anualmente cerca de 80 millones de dólares en sponsor, y que esta gira por Asia le ha representado una cifra cercana a los 7 millones de dólares, que claramente si no estuviese Messi en el contrato sería una cifra mucho menor. Pero más allá de eso, Messi disfruta de estar en la selección argentina, está feliz, está contento, y lo que decía Manolo para mí también es importante. Salir con el brazalete de capitán a jugar el primer partido de eliminatoria en septiembre con las tres estrellas, para Messi es conseguir evidenciar el logro conseguido y mostrárselo a todo el Monumental.
Gracias, Fabián, un abrazo.
Abrazo para todos.
Venga, conexiones rápidas para cerrar, que llega Maldini y ya os dejo descansar. Primero, Angelito García. Angelito, muy buenas. Angelito, no está Angelito García, ¿no?
Ha sido capado.
Está con Mbappé, creo, ¿eh?
No, se habrá dormido.
Es mala hora para él.
Habrá dormido.
No, es que es mala hora. Se ha dormido, seguro.
Hola, Juanma, ¿qué narices me voy a dormir? Estoy aquí. Lo que pasa es que escucho el programa por la aplicación y me iban a avisar de cuando me tocaba entrar.
Ah, perdón. Es que a partir de ahora lo que hacemos es, como sabemos escuchas por la aplicación, aviso antes.
¿Avisos? Claro.
Aviso, digo, espera, Fabián, próxima estación, Angelito García. Y entonces ya luego ya te aviso.
No, deberías dar las horas, como en el AVE. En los próximos minutos vamos a la casa de Angelito García.
El infarto que me ha dado tirándome por el micro.
Sí, hombre, bueno, siempre te pasa algo. Angelito, va a Queens Alcaraz, lo cual indica que está muy bien.
Sí, a ver, primero, ya su equipo decía que en ningún momento se lesionó. Yo sé que es muy difícil de entender, pero que Alcaraz no sufrió ningún tipo de lesión. Alcaraz se le bloqueó el cuerpo entero por un tema mental y estaba bloqueado. O sea, estaba absolutamente tieso por un tema mental. Ellos creen, bueno, de hecho, dicen que en el final del cuarto set ya estaba bien, ya podía haber competido, lo que pasa es que ya no había partido, evidentemente, y Djokovic tenía el partido en el bolsillo, y que, por supuesto, nada más terminar el partido no tenía ningún problema. O sea, estaba perfectamente, lo que pasa es que en la pista se había bloqueado mentalmente. Entonces, por ahí no era el problema. El problema era porque tenía unas pequeñas molestias en la muñeca, que de vez en cuando le está dando problemas. Entonces, bueno, le han hecho unas pruebas hoy, han decidido que está bien, y es que tienen algo entre ceja y ceja, que es la hierba. Ellos están convencidos que con el tenis de Carlos, tan agresivo, con una derecha tan potente, gustándole tanto subir a la red, sacando cada vez mejor, creen que pueden competir en la hierba. El problema de la hierba es que hay mucha más gente que puede ganar. En tierra yo estaba convencido que esto lo ganaban Djokovic o Alcaraz. En hierba hay 5, 6, 8 jugadores que pueden ganar Wimbledon. Y lo tengo claro. Evidentemente el gran favorito no va a Djokovic, pero hay 7, 8 jugadores que lo pueden ganar.
¿Cuándo empieza Queens?
Queens empieza el día 16, te estoy hablando de memoria, no quiero faltar a la verdad. Y luego Wimbledon empieza a final de mes. Wimbledon ya empieza
a final de junio.
Sí, final de junio empieza Queens, el 19, del 19 al 25.
No, final de junio digo Wimbledon.
Luego. No, Wimbledon esta vez es todo julio, porque es del 3 julio. Al 16.
Ah, vale.
Esta vez, al empezar tan pronto julio, o sea, nunca va a empezar un 26 de junio. Entonces,
sí, julio este año empieza muy pronto, el día 1 empieza.
No, entiéndeme, que al ser el 1 sábado y el 2 domingo, sí, y tener que empezar un lunes...
Estás haciendo una gallarda histórica.
Pero me puedes escuchar, Juanma, ¿quieres entender lo que estoy diciendo?
Sí, a ver,
no te va a coger
entendido.
Nunca 5 días de junio. Wimbledon... Aparte de que dieron una semana más de margen para que hubiese más torneos en hierba, Wimbledon nunca te va a coger 5 días de junio. Entonces, si el 1 de julio es sábado, si me quieres entender, si el 1 de julio es sábado, va a empezar en julio. no va a empezar el 26 de junio.
Yo te entendí perfectamente.
Está claro. ¿O me vuelvo a explicar?
Yo tengo, para mí el titular, que este año julio empieza muy pronto, empieza el día 1.
Que empieza en sábado, Juanma. Empieza a eso me sábado. Requería.
Muy bien. Claro.
Vale, y acaba el 31. Como
Wimbledon tiene que empezar un lunes. Sí, acaba el 31.
Y el día 25 Santiago Apóstol, que es la fiesta de Cabañas de Tera.
Como Wimbledon tiene que empezar un lunes, vale, 3 al 16.
Un abrazo.
¿Ha quedado claro?
Muy bien explicado.
Muy bien. Muy bien. Por culpa vuestra. Entre esto, el concierto de Justin Bieber y el puerto de Schede, estamos que nos salimos.
Hoy, maniquita.
Dos conexiones de baloncesto. Primero,
Juanma, sí. Dile a Angelito que le vas a despedir para que le dé tiempo a eso.
No, sigo escuchando la aplicación, no os preocupéis. Y voy a dormir a la niña, que se me ha despertado.
Sí. Emilio Guerrero, Málaga, muy buenas, Emilio.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Impresionante el sonido de la afición de Unicaja despidiendo a los campeones de Copa que han llegado hasta la semifinal de la Liga CB. Enhorabuena al Barça, que va a jugar la final con el Madrid. Pero este era el ambiente en el Martín Carpena. Agradecida, Emilio, la afición, ¿eh?
Ha sido tremendo, Juanma, a pesar de que el Barça ha pasado por encima de Unicaja, sobre todo a partir del tercer cuarto. Ha sido brutal lo que se ha vivido en el Martín Carpena durante, no solo el partido de hoy, Juanma, sino durante todo el playoff. Las entradas se habían agotado apenas unas horas cuando salían a la venta. Y como digo, a pesar de la derrota contundente del equipo malagueño, nos las prometíamos muy felices después de haber derrotado al Barça en el Palau. Lo de hoy de la afición ha sido de sombrerazo, de estar con su equipo. Ese himno que escuchas, el himno a capela que siempre interpreta Pablo López, es el himno ya de la afición de Unicaja, y han hecho volver al equipo malagueño, hacer vuelta de honor. Bueno, ha sido un espectáculo que se ha habido en el Carpena, y tú hablas bien del título que ha ganado Unicaja de Copa del Rey, pero el mejor título es recuperar a una de las mejores aficiones de España, que vuelva a saborear el buen baloncesto, y ojalá sea este el punto de partida de que volvamos a ver a ese Unicaja histórico, a ese Unicaja campeón que hemos visto este año.
Gracias, Emilio, un abrazo, Málaga, hasta luego.
Buenas noches, hasta luego.
Rubén Parra. Cerramos contigo. Hola, Rubén. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Jokic, campeón de la NBA. Y Denver, 4-1 sobre Miami. Clavasteis el resultado. Tú dijiste 4-1, ¿no?
Sí, sí.
4-1.
De hecho, dije 4-1 cuando empató Denver a 1. Le dije a Lama que iban a ganar los dos siguientes en Miami, sí. Y se mofó de mí, como solo sabía hacer. Sí, bueno. A ver,
¿yo? Mamón, pero sí, si yo dije sí, como sí. Tú 4-1.
Sí, sí.
Me parece la historia que es... De lo... Del otro oído también, ¿no, niño?
No sería Paco, no le estarás confundiendo claro.
A... No, yo, Paco, el frente
vamos,
de Paco
lo mío está otro. Grabado, a mí me preguntaron, yo dije 4-1.
4-1, dijo Lama,
yo de... Bueno, pero, no, si te estoy hablando del programa, de Lama, fuera de antena te estoy hablando.
Antena, anda.
Fuera de antena, hay muchas cosas fuera de antena.
Que Denver era muy superior y lo demostró, y que Jokic hizo historia. Es la primera vez que un jugador acaba unos playoffs siendo el máximo anotador, el máximo reboteador y el máximo asistente de todos los playoffs. Joder. Eso es lo que ha conseguido Jokic, que luego es un personajazo, porque termina el partido, le entrevistan a pie de pista después de haber ganado tu mayor logro como deportista, y dice, bien, esto está bien, está muy bien, está el trabajo hecho, ya nos podemos ir a casa.
Como Grillis, prácticamente como Grillis. Unos Grillis y en el otro extremo está Jokic.
Lo celebraron similar. Sí. Denver se convierte en el 21º campeón de la NBA.
O sea, primer anillo de Denver.
Primer anillo de Denver, primer campeón inédito desde los Raptors de Marc Gasol. Y quedan 10 equipos sin anillo en toda la NBA. Hay 21 campeones, hay un equipo que desapareció y también ganó el campeonato. Y quedan 10 sin ganarlo. Y yo tuve un recuerdo anoche, y lo quiero tener aquí también en la antena, con Jordi Fernández, con nuestro amigo y entrenador, ahora asistente de Sacramento, porque él fue entrenador asistente de Michael Malone en los Nuggets, y en los primeros años de Jokic, de Jamal Murray y de Michael Porter Jr., él estuvo desarrollando a sus jugadores. Así que, como le dije ayer por mensaje a él personalmente, un poquito de este anillo de los Nuggets también es de nuestro Jordi Fernández.
Perfecto. Un abrazo, Parra.
Un abrazo, chao.
Compañeros, gracias a todos, de verdad.
Oye, un placer. Una cosa, ¿Denver también tiene puerto o cómo va eso?
Denver tiene montañas. Está a 1000 y pico de altitud.
Sí, muy alto.
Claro, mil y pico tiene de altitud.
Que llegue, ¿no? Un puerto Denver. Alto.
Las montañas rocosas
como
son de ahí.
Montañas
nevadas.
Sierra Morena.
No, pero las montañas nevadas de Denver son famosas, ¿no? O algo así, ¿no?
Muy, muy famosas, bueno. Y el cantante este, John Denver.
¿Eh?
Mañana Denver, más de Kylian, último
Denver está
último
a 1.600 metros.
1.600 metros.
Sí, es alto, sí.
Es alto, alto.
Oye, mañana más de Kylian.
Mañana más Kylian, ahora Maldini. Un abrazo a todos, adiós.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Pálgala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Uruguay, campeona del mundo, sí. Sub-20.
Sí, 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 me alegro mucho porque es el primer título. Sabes que a mí me encanta el fútbol uruguayo, creo, sí, que tienen un mérito con un país
desde
tan
luego
pequeño.
4 millones tienen de habitantes solo, ¿no?
Sí, sí, 4 millones y bueno, jugadores de no, primerísimo nivel, históricamente tantos años por todo el mundo. Y son 2 veces campeones del mundo, 2 veces campeones olímpicos y primera vez que ganan la Copa del Mundo Sub-20. Habían perdido un par de finales, pero bueno, campeones del mundo juvenil, con una final fantástica contra Italia, donde fueron muy superiores. Yo me parecía favorito en la final, pero no pensé que jugara con tanta superioridad. Es verdad que ganó solo 1-0 al final, con un gol de Luciano, del que voy a hablar ahora, pero me parece que ha sido un justo título. Solo recibieron goles en un partido contra Inglaterra. El resto de partidos, la portería cero. Ha sido espectacular lo de Uruguay, la verdad.
Vale. ¿Buena plantilla? O sea, sí, de los muy... que... Bueno, evidentemente, si son campeones del mundo será buena,
sí,
plantilla, pero...
muy buena plantilla.
¿Están,
sí,
en Europa ya la mayoría o no?
No, no. De hecho, es el único que está en Europa de momento es el central Facundo, que está en el Valencia, que creo que la temporada que viene le veremos en el primer equipo seguramente, con total seguridad, pero ya se está hablando de varios jugadores.
Bueno, y Fabricio Díaz, ¿no? Que está en el Liverpool.
No, pero Liverpool uruguayo.
¡Ay,
hay
amigo!
Hay un
vale,
Liverpool
vale
en Uruguay.
Ah,
sí,
vale.
Fabricio Díaz...
Como pone Fabricio Díaz, Liverpool, digo, bueno, vale.
No, hay en Montevideo hay un equipo que se ha...
Sí, sí,
viste como
sé
el Inter, sí, viste, sí, como el Inter y el Liverpool en Uruguay. Bueno, el único que está en es el Valencia Facundo y, bueno, yo creo que van a tener ofertas, por ejemplo, Fabricio Díaz, que tú comentabas, el mediocentro, que me parece fantástico. Creo que para mí ha sido el mejor jugador del torneo. Bueno, el portero Randall Rodríguez de Peñarol, muy bien. El lateral derecho Ponte de Danubio me ha gustado mucho. Los centrales, Boselli de defensor, que también yo creo que va a ir rápidamente a Europa, y Facundo, que yo te comentaba. Ojo al lateral izquierdo. Ah, no, mira, en el Genoa también está, el lateral izquierdo. Uh-huh. Del Genoa. Ha estado en segundo, pero ha subido este año. Maturro, que me ha gustado mucho por un jugador con una tremenda potencia arrancando desde atrás. Yo le llamo el tractor, me ha encantado en todo el Mundial. Y luego, interesante, el Cepillo González, que es un media punta de Danubio. De los Santos, el extremo de River uruguayo, que hay un River en Uruguay también, un equipo mucho más modesto que el argentino, lógicamente. Chagas en Nacional, y luego a mí me encanta Luciano Rodríguez, que es el que marca el gol en la final, un gol de cabeza, que en el Sudamericano Sub-20 estuvo espectacular y que tiene un golpe de media distancia fantástico. Es un jugador que yo creo que va a salir rápidamente del Liverpool de Montevideo, pero muy rápido. Y luego Duarte también de defensor. Hay varios jugadores que se van a incorporar a la concentración con Marcelo Bielsa, que juegan un par de amistosos ya de la absoluta. Randall Rodríguez va a estar, Ponte va a estar, Facundo va a estar, Maturro va a estar y Luciano va a estar. Así que son jugadores que creo que vamos a verles bastante pronto en la absoluta. Uh-huh. Y ya digo, muy bien el técnico Broly, un equipo que muy agresivo, que defendió muy bien, que presionó muy arriba. Fantástico el técnico Broly, que la verdad que yo creo que va a ser un técnico muy importante.
¿Buen nivel en el torneo?
Sí, bastante buen nivel, a pesar de lo mal que ha estado Brasil, que la verdad que me decepcionó bastante Brasil. Hizo un gran Sudamericano Sub-20, pero sobre todo me ha decepcionado mucho el equipo en general. Ya no solo individualidades, pero el equipo en general. Y sobre todo André Santos, el jugador del Chelsea, que sigue en Vasco de Gama cedido, que yo pensé que iba a ser el mejor jugador del torneo, como fue en el Sudamericano, pero no me ha gustado nada. Decepción de Francia. Muy bien Italia, que llegó a la final, empezó ganando el Mundial a Brasil y llegó a la final con un estilo también muy ofensivo, con Nunziata como técnico y sobre todo tres jugadores muy interesantes, que son Baldanzi, un zurdo del Empoli, Pafundi, otro zurdo que juega más arriba, y sobre todo Casadei, que yo creo que este año en el Chelsea Pochettino le va a dar bastante bastante bola. Me ha gustado mucho Italia, salvo en la final donde fue bastante inferior.
Vale. ¿El once ideal para ti cuál es?
Pues mira, el once ideal es Randall, el portero de Peñarol, el uruguayo. Luego yo pondría Ponte, lateral derecho uruguayo, lateral izquierdo Maturro de Uruguay, y centrales Boselli, también de Uruguay, y Gilardi, buen central italiano. Fabricio Díaz, el uruguayo, y Puerta, el colombiano, que está jugando en Alemania, me gusta muchísimo, el doble pivote. Casadei, que ha sido elegido mejor jugador del torneo y me ha parecido también muy interesante. Con Baldanzi, Luciano, y luego Turgeman, el israelí, que ha sido un delantero interesantísimo, que le hizo un golazo a Brasil y ha sido seguramente la gran revelación en cuanto a delanteros. Ojo a Israel, que se metió en semifinales y ha sido tercero al final, le ganó a Corea el tercer y cuarto puesto.
Vale. ¿Quieres decir algo del Manchester City?
Bueno, sobre todo que creo que después del título de Champions...
Por cierto, acertaste. Desde el primer día dijiste que era el favorito a ganarlo todo en la Premier y en Europa.
Sí, creo que dije un día que era lo normal. Ya sé que es difícil ganar los tres títulos, pero era lo normal porque es un equipo tan superior. Y es verdad que en la final no fue mejor que el Inter en muchos momentos.
Bueno, pero que lo digo, que lo saque, los que hacen virales cuando...
Sí, no, esto no lo sacan.
Claro, claro, que luego cuando Maldini tiene una cosa, que se moja. Claro. Dice lo que piensa que va a pasar. Y a pesar de todos los montajes que le han hecho y tal, sigue diciendo lo que piensa que va a pasar. Porque es algo tan natural. Lo tenemos. Sí, nos podemos equivocar, pero me parece natural que lo haga como lo hace. Así que muy bien.
Claro, Julio. Esto es fútbol, joder. Sí. Y es así. Bueno, a mí me parece el mejor equipo. Y ya te digo que pase lo que pase con Mbappé, si viene o no viene. Da igual lo que pase. Creo que ya le doy favorito para la próxima Champions. Porque me parece un equipo que tiene un equilibrio, tiene una serie de jugadores. No se le va a ir prácticamente ninguno. Y tiene el mejor entrenador. Así que yo le doy favorito en todo lo que juega. Luego, por supuesto, no va a ganarlo todo. Pero creo que estamos ante el inicio de una nueva era y de un dominio importante del City en Europa. No digo que vaya a ganar las próximas cuatro Champions, pero desde luego va a estar muy muy cerca de ganar todas, y un par de ellas pues las puede ganar. Sí.
Has hecho tu 11 ideal de la Champions, que no sé si es muy distinto del de la UEFA.
No, es prácticamente igual. Es que la verdad que no había visto el de la UEFA, pero hice el mío y no sé si es clavado. Pero
yo creo que solo está como novedad Stones, ¿no? ¿O es en el de la UEFA está Stones?
Yo creo que sí, yo casi el mismo, no sé si el mismo exactamente, pero bueno, te digo muy rápido: Courtois, Walker, Rubén Díaz, Bastón y Di Marco. Me ha gustado mucho Bastón, y por cierto,
hasta ahí el de la UEFA también.
Sí, Rodri, Stones en el doble pivote con De Bruyne,
sí, también
Bernardo Silva, Vinicius y Haaland. Así que
es el mismo.
Si es el mismo, yo no lo he hecho el de la UEFA.
Es el mismo, tío. El mismo, exactamente.
Pues mira, lo hacen los técnicos de la UEFA, imagino. Es que estaba todo muy claro. Podía haber entrado, pues yo qué sé, Teo Hernández en la banda izquierda, quizá. Pero es que Di Marco ha sido uno de los jugadores con más asistencias. Podía haber entrado Rafael Leao, que estuvo muy bien. Pero es que no puedes quitar a Vinicius. Es que está clarísimo el once. O sea, es que es difícil de discutir, sinceramente.
Sí, sí. Es así. ¿Quieres destacar alguno que no haya entrado en este once y que haya hecho? Bueno, lo has dicho, ¿no?
Quizá Çalhanoğlu, el turco del Inter, que jugando como pivote estuvo muy bien, que fue clave contra el Barça en el partido de Milán y que luego ha estado bastante bien. Al final Milán llegó a la final, aunque la final no estuvo bien. Lautaro ha hecho partidos muy buenos también, sobre todo en el tramo final. Pero yo creo que el once es que es indiscutible, de verdad. Indiscutible.
Oye, en el sorteo de la próxima Champions, el Sevilla está en el bombo 1, ¿no?
Claro, como campeón de la Europa League. Tenemos en el bombo 1 al Sevilla y al Barça, campeón el Barça de Liga Española, y el Sevilla campeón de Europa League. Están el City, el Bayern, el Benfica, el Nápoles y el Feyenoord. En el bombo 2 está el Madrid y el Atlético de Madrid. Es decir, los gigantes Sevilla y Barça no les pueden caer, pero fíjate, les puede caer el PSG, el Bayern, el City, el Nápoles, campeón de Italia, y luego ya un poquito, algo peor, el Benfica y el Feyenoord, que sería un poquito la perita en dulce del bombo 1. Y luego en el bombo 3...
O sea, tienen tres bichos y tres menos bichos. Benfica, sí. Nápoles y Feyenoord, más asequibles, y Manchester City, Bayern y Paris Saint-Germain, bichos, vale.
Bichos, sí. Mm. Y luego en el bombo 2 está el Inter también, está el Dortmund. Ojo, que el Inter le puede caer otra vez al Barça, como ya le pasó. Está el Arsenal, que está en un gran nivel, subcampeón de la Premier. Y luego en el bombo 3 está, de momento, todavía no está con todo, pero está el Shakhtar, está el Milan, está el Lazio. Es que va a haber mucho nivel, mucho nivel.
Vale. Y hay equipos que todavía tienen que clasificarse en las previas,
bueno,
¿no?
Empiezan las previas dentro de este mes, empiezan las previas, y hay equipos grandes. Empieza la primera previa con el campeón de San Marino, estas cosas, pero luego ya tienen que entrar en lista, por ejemplo, el Galatasaray, el PSV Eindhoven, el Olympique de Marsella, que es un equipo que siempre, siempre tiene mucho nivel. El Rangers, o sea, equipos que se pueden meter todavía en esta Champions, que ya estamos hablando de ella porque va a ser espectacular.
Vale. Venga, preguntas para Maldini.
Venga.
Hola, Maldini, ¿qué tal? Yo quería preguntarte sobre Monchi. Ya en su día se fue a Roma y volvió a Sevilla porque supuestamente no tenía la libertad que él quería. Y bueno, en el Sevilla ya sabemos que siempre ha tenido más libertad de la que se le ha dado incluso, y ahora se habla de que podría ir a Aston Villa. ¿Crees que en Aston Villa va a tener la libertad que él espera o que le va a pasar lo mismo que le pasó en Roma?
Pues hombre, no lo sé, no estoy dentro de la Aston Villa, pero yo creo que si fichan a alguien como Monchi es para darle libertad para fichar. Así que dinero va a tener, desde luego.
Hola, Julio, ¿qué tal? Mira, que yo tenía curiosidad por el tema del Girondins de Burdeos, que al final pues les han quitado el ascenso por el empujón que le dio el aficionado a un jugador. Y si crees que esto puede servir como precedente de cara a las agresiones de los aficionados en los campos de fútbol. Gracias.
Pues hombre, espero que sí, porque creo que no se puede permitir que un aficionado agreda a un jugador, con lo cual este castigo tan duro, espero que sirva de escarmiento para que no vuelva a pasar.
Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas noches, aquí Luis. Te voy a preguntar por Talleres. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a llegar a superar a River? Está a 4 puntitos, pero la cosa está ahí, ahí.
Pues hombre, podría hacerlo, pero a mí River me parece que está con De Michelis, está a un nivel muy alto. Y el otro día, por ejemplo, ganando el Libertadores a Fluminense, está ya clasificado y me parece ahora mismo el equipo más en forma de Argentina. Así que Talleres lo tiene complicado.
Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Mira, te quería preguntar por Jonathan Burkhardt, delantero del Mainz 05, que qué opinión tienes respecto a él y si crees que llegará a dar el salto a un equipo mayor, ya sea en la Bundesliga o en otra liga europea. Un saludo.
Bueno, este es un delantero que le marcó al Bayern este año. Este año ha hecho muy pocos goles, el año pasado ha metido muchos más. Es muy potente, es diestro. A balón parado es bueno, pero yo le veo un nivel que no me parece que dé para ir a un grande, por lo menos de momento. Tiene 22 años.
Qué nivel de oyentes, ¿eh? Uno sí, te pregunta sí. Por el Girondins de Burdeos, otro por Talleres de Córdoba, otro por el delantero del Mainz 05.
Del Mainz 05, sí. Esto está bien, esto
claro,
es bonito, ¿eh?
Claro. Es que son las preguntas que me molan, o sea, las que claro, se salgan claro. Un poco de lo habitual de ¿qué te ha parecido la victoria del City sobre el Inter en la final de la Champions? Claro, es que eso nada, eso no tiene mérito. Claro, oye, claro. Gracias Maldini, ha sido un placer.
Muy bien, un abrazo, crack.
Un abrazo, Julio, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Vuelve mañana a las 11:30. Les esperamos ahora la noche. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.